Durante las últimas semanas, los equipos de neurólogos han realizado muchos estudios sobre los síntomas desarrollados por los pacientes de COVID-19. Y ahora la Sociedad Española de Neurología ha revisado los principales hallazgos de estos estudios. Estos hallazgos son los que vamos a comentar con el vicepresidente de esta Sociedad Española de Neurología, que es el doctor Jesús Porta. Doctor Porta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, creo que una de las primeras conclusiones que se derivan de ese estudio es que más de un 57% de los pacientes hospitalizados por la COVID-19 han desarrollado en algún momento algún síntoma neurológico. Estamos hablando de más de la mitad.
Sí, esto es correcto. Afortunadamente, la mayoría de los síntomas benignos y autolimitados, pero las manifestaciones neurológicas son mucho más frecuentes de lo que se pensaba inicialmente con los datos que teníamos de China.
Claro, si hablamos de consecuencias neurológicas, hombre, estamos hablando de algo muy amplio, porque, por ejemplo, la pérdida de olfato puede ser una de ellas, ¿no?
Sí, eso además a primeros de marzo ya nos dimos cuenta, desde la Sociedad Española de Neurología hicimos un estudio que ya está publicado, y avisamos incluso al Ministerio en su momento de que nos parecía uno de los datos fundamentales para aislar a las personas. Y ya entonces la tasa que nos salía estaba cercana entre el 40 y el 60% de los pacientes tenían la pérdida del olfato. Pero afortunadamente, aunque hay pacientes que persisten todavía, la mayoría de ellos entre 2 y 4 semanas se recuperan completamente.
Exacto, digamos que es un síntoma más y es algo pasajero. Sin embargo, hay otras consecuencias que son bastante más graves. Por ejemplo, ¿una persona que ha pasado el COVID-19 tiene más posibilidades de sufrir un ictus?
Eso es correcto, porque el virus tiene muchas maneras distintas de atacar al cuerpo. Por eso hay tanta variedad de síntomas en los pacientes. Y una de ellas es que produce lo que se llama un estado protrombótico, como que la sangre tiene más facilidad de producir coágulos, de coagularse, y esto genera trombos, que si van al pulmón producen tromboembolismos de pulmón, pero si el paciente tiene la desgracia de que le vaya al cerebro, le puede producir un ictus, ¿no? Una de las enfermedades más devastadoras que existen.
Claro, ha pasado muy poco tiempo desde que conocimos la existencia de este virus y, por lo tanto, hombre, los estudios se tienen que circunscribir a un periodo de tiempo muy cortito, sobre todo si hablamos de investigaciones médicas. Pero esas consecuencias neurológicas se producen inmediatamente o podemos esperar, ojalá no sea así, ¿eh? Pero se puede esperar que puedan suceder transcurridos, no sé, 6 meses o un año.
Ojalá no sea así, como ¿sí? Pero tenemos básicamente dos hipótesis que no son nada reales y que no hay que cundir alarma en nadie. Pero una de ellas, que es poco plausible, y es que el virus llega al cerebro, se acantona y pueda producir enfermedades a largo plazo, que lo vemos poco probable porque el virus, para entrar en las células, necesita como una puertecita, una llave, que es la C2, y las neuronas tienen poca C2, afortunadamente, aunque en una anatomía patológica sí que se ha visto un coronavirus, pero en principio esto es poco probable. Pero sí que hay otra posibilidad, y es que las lesiones que pueden producir en el cerebro, bien vasculares o de otro tipo, o la inflamación que se produce en el contexto, la famosa tormenta de citoquinas, sí, en el contexto de la infección, pues predispongan a largo plazo a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Son hipótesis. Yo creo que tenemos que transmitir que a día de hoy no tenemos que pensar que va a haber enfermedades a largo plazo, pero también tenemos la obligación de estar pendientes por si aparecen, pues empezar a tratar a los pacientes, ¿no?
Invertamos los términos, doctor. Una persona que previamente ya ha tenido, pues no es un episodio de ictus o de Alzheimer, es decir, algún trastorno de tipo neurológico, si se contagia de coronavirus, ¿tiene, digamos, otras posibilidades peores de salir con bien que una persona que no los ha sufrido previamente?
Las personas con comorbilidad pues tienen un peor pronóstico con la infección por coronavirus cuando desarrollaron la COVID-19. Cualquier comorbilidad. El problema que tenemos con los pacientes de Alzheimer es que, independientemente del COVID-19, el aislamiento que les hemos provocado a los pobres pacientes, muchas veces solos en casa sin poder salir, por un lado, y por otro lado también si tienen que ingresar en un hospital, pues les ha producido ya por sí mismo un deterioro muy marcado. Y estamos viendo a nuestros enfermos que, bueno, les dejamos en una situación antes del confinamiento e incluso sin haber pasado la enfermedad, simplemente por el confinamiento han empeorado muchísimo. Y cualquier proceso médico les puede empeorar, no directamente por el coronavirus. No pensamos que sea el propio virus que acelere la evolución de la enfermedad, sino en todo el contexto que estamos viviendo de ingresos, aislados, aislamiento, falta de comunicación social, ausencia de ejercicio, pues ha supuesto un deterioro para las enfermedades neurodegenerativas, desde luego.
Hay otra de las conclusiones de este estudio que a mí me llama mucho la atención, y es que casi un 20% de los hospitalizados por COVID-19 ha sufrido algún trastorno de la conciencia. ¿A qué llamamos, lo primero, a qué llamamos trastorno de la conciencia?
Sí, normalmente nosotros en el cerebro tenemos unas estructuras que, bueno, que están ahí en lo que llamamos el tronco del encéfalo, que nos activan el cerebro y nos hacen estar atentos y conscientes del mundo, ¿no? Entonces, cuando se afectan esas estructuras, que puede ser debido a muchísimas causas, se produce una alteración del nivel de conciencia. Pues estás somnoliento, un poquito más atontado, no te enteras de lo que hay alrededor, pues con un proceso febril marcado, ¿no? Entonces, esto tiene muchas causas. Por ejemplo, simplemente el hecho de tener fiebre y el oxígeno bajo lo puede producir. Entonces, frecuente, pero también problemas neurológicos como encefalitis o encefalopatías lo pueden producir. De allí que es fundamental cuando un paciente tiene una alteración del nivel de conciencia, o lo que sea, un delirium, que sea valorado adecuadamente bien por un neurólogo o por el médico oportuno y haga un diagnóstico diferencial. No todo es el COVID, a veces por déficit de vitaminas, y hay que tratarlo. Hay que tratarlo para evitar complicaciones a largo plazo.
Evidentemente, doctor, la edad en este caso es un factor que tenemos en contra. A mayor edad, bueno, pues más debilitados estamos, nuestro cuerpo no funciona igual que cuando somos jóvenes y por lo tanto las consecuencias en todos los aspectos del coronavirus suele ser peor. Pero es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo mucho contagiado joven. ¿Este tipo de trastornos también se pueden dar en personas jóvenes? Lo digo para que todos nos tomemos nota.
Se puede, son menos frecuentes, pero se puede dar, pero son menos frecuentes, eso hay que decirlo. Pero también han fallecido personas jóvenes, desgraciadamente, también desgraciadamente han fallecido personas mayores, porque la gran maravilla de nuestro sistema sanitario es que no tenemos en cuenta la edad de las personas, sino que son seres humanos y la calidad de vida que tienen, y hemos luchado por todos, y con 92 años estamos poniendo marcapasos. Pero sí que es verdad que los jóvenes pueden tener complicaciones graves. De hecho, ha habido algún político que ha tenido un tromboembolismo de pulmón, y tampoco es una edad relativamente adulto. O sea, que tenemos que tener cuidado. Yo creo que debemos protegernos. A mí eso de la mascarilla es molesta, me resulta un poco grotesco. Cuando solo simplemente me hubiera gustado que en marzo o abril esas personas que les resulta molesta la mascarilla hubieran estado con cualquiera de nosotros pasando planta, y bueno, yo creo que se les quitaría la gana de quitarse la mascarilla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hay un estudio realizado en China que apunta a que un 36% de los pacientes presentaban síntomas neurológicos frente al 57% que se ha registrado en este estudio español. ¿Hay algo que explique esta diferencia?
Sí, yo creo que es, conocemos realmente la enfermedad, preguntamos mejor y tenemos en cuenta síntomas que antes no se preguntaban directamente. La mayoría de los estudios son retrospectivos, los que vienen de China, es decir, se han hecho a posteriori. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de los datos no están en las historias clínicas. Sin embargo, ahora mismo ya conocemos la enfermedad. De hecho, con lo de la pérdida del olfato, miramos en las grandes bases de datos que tenemos en el Hospital Clínico San Carlos y vimos que a raíz de marzo, que fue cuando a finales de marzo, cuando vimos la alerta con respecto a la anosmia, aumentó muchísimo, y no es que haya aumentado, es que ya se pregunta a todo el mundo. De ahí lo importante que es conocer la enfermedad, pues preguntas distinto y obtienes unos datos que previamente no conocías, ¿no?
Esto ya es una opinión muy, muy personal que le pido, doctor. ¿Cómo ve usted la evolución de estos rebrotes que estamos teniendo? Me imagino que con preocupación, como todos.
Sí, es que hemos vivido, es decir, no sé si hemos sido entre todos capaces de transmitir lo que se ha vivido. Esto ha sido una situación horrible, o sea, horrible, o sea, que compañeros psicológicamente afectos, luchando todo el día, pasando planta, voluntarios que hemos ido siendo neurólogos a ver pacientes de todo tipo, equipos maravillosos de trabajo, de médicos, enfermeras auxiliares, celadores sanitarios en general. Ha sido una situación horrible, o sea, que estamos así, nos da miedo que volver a pasar por lo mismo, porque si viene una segunda situación como la de antes, psicológicamente no vamos a estar igual de preparados, y el esfuerzo que hace un ser humano al principio no es el mismo que haces con una después. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en comunidades autónomas que han sido poco, que ha habido una sensación como de que no pasa nada. Eso hay que intentar evitarlo, y ha sido horrible. O sea, y yo creo que tenemos que tener todos la conciencia de seguir luchando. O sea, entre todos podemos conseguir volver a la normalidad, que solo hay una, que era la vida que hacíamos antes. Y estamos obligados todos a poner nuestro pequeño grano de arena para conseguirlo. Si alguien decide hacer lo que le apetece por su cuenta, pues es que está evitando, está destruyendo el trabajo que hemos hecho todos durante muchísimo tiempo. Y no es justo que una persona intente cambiar esto, ¿no?
Bueno, pues yo creo que son unas palabras que todos debíamos grabarnos a fuego, ¿eh? De verdad que sí, porque es cierto que da la sensación de que mucha gente como que no se ha enterado qué es lo que estaba pasando realmente, o que muchos jóvenes se han sentido inmunes, porque es verdad que durante los meses de confinamiento el mayor número de víctimas eran personas mayores de 60 años, y eso les ha dado como una especie de falsa sensación de seguridad, sin tener en cuenta ni siquiera que, aunque ellos a lo mejor sean asintomáticos o no tengan unas consecuencias tan graves como las personas mayores, sí pueden estar en contacto con sus padres, con sus abuelos, en fin, con vecinos, y terminar pasándoles el virus. Por lo tanto, en fin, mucho cuidado a todos. Y muchas gracias, doctor Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, una sociedad que, por cierto, está realizando registro del COVID-19 desde el principio de la pandemia, con aportaciones voluntarias de los neurólogos, que también hay que agradecérselo a ellos, que han estado ahí al pie del cañón. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ojalá no tengamos que volver a hablar de esta cuestión en otoño.
Muchas gracias, de verdad, en una labor maravillosa y fundamental.
Un abrazo muy fuerte, doctor.
Un abrazo, gracias.